Bienvenidos a Market Minds, el podcast que te ofrece un nuevo espacio para el análisis, reflexión y aprendizaje sobre el comportamiento de los consumidores, sus conexiones con las marcas, los casos de éxito y estrategias de marketing y publicidad que son tendencia, y sobre todo, la evolución de las plataformas de distribución de contenidos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio del podcast Market Minds, y me gustaría antes que nada saludar a mi amigo y compañero Raúl Ferráez, que junto con él pues vamos a estar cada semana con ustedes trayendo los temas más relevantes de la industria, de la mercadotecnia, de la publicidad, atendiendo entrevistas muy importantes con líderes, tomadores de decisiones, de marcas, de empresas, y que están finalmente poniendo el ejemplo también de los grandes casos de éxito sobre la relación entre las marcas y los consumidores. ¿Cómo estás, Raúl?
Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues creo que tienes toda la razón. Hoy en día el tema del marketing va a ser más vigente que nunca por todo esto de la pandemia. Y bueno, pues cualquier estrategia, cualquier comentario, cualquier nuevo insight que podamos dar de este tema, yo creo que va a ser muy importante para las audiencias.
Así es, Raúl. Y bueno, se trata de crear nuevos espacios también, como mencionas, para la reflexión y para pues alimentarnos también de ideas, ¿no? Y de insight finalmente para los que estamos dentro de esta industria. Pero me gustaría antes que nada también compartirle a nuestra audiencia que cada semana vamos a tener a dos colaboradores que además son grandes amigos nuestros y que van a preparar temas muy particulares cada uno dentro de su área de experiencia. Claudio Flores, que es vicepresidente de Lexia y es uno de los investigadores de mercado pues más prestigiados actualmente que hay en México y una de las personalidades mucho mejor conectadas dentro justamente de la disciplina de la investigación de mercado, pero también de la publicidad. Pertenece a diversas asociaciones y es parte de los consejos consultivos de los EFI, de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado. Recientemente inauguró junto con Gabriela Barkentin un esfuerzo bien interesante que se llama Tridente y que es una aceleradora de narrativas, de ideas, y que bueno, cae muy, muy centrado finalmente en el nuevo reto del storytelling que tienen todas las marcas, y creo que es una iniciativa muy importante de nuestro amigo Claudio, y cada semana nos traerá una sección de contexto y de análisis, evidentemente sobre las tendencias de ciertos fenómenos de la mercadotecnia y de la publicidad, pero muy sustentado a datos y a la observación de la información. Y por otro lado está Sebastián Patrón, que él es un hombre que quizá no todos conozcan físicamente, pero todos conocen el evento que organiza, y es un eventazo, el Advertising Week, que se hace cada año la versión latinoamericana aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, esta semana de la publicidad sucede en varios países, en Nueva York, en los Estados Unidos, en Londres, y también tienen una versión europea y asiática también. Y bueno, es una personalidad que se ha caracterizado en los últimos meses por ser un gran conector, evidentemente, de líderes de la industria para este foro, y evidentemente tiene información muy, muy importante de primera mano de las tendencias, evidentemente, a nivel global sobre la publicidad. El día de hoy, en este primer episodio de Market Minds, vamos a entrevistar al brand manager de Marinela, de Grupo Bimbo, Luis Eduardo López, y nos va a platicar un poco sobre un caso muy puntual de branded content que recientemente ejecutaron una estrategia y la implementaron en el mundo digital. Y justamente ese es el tema de este primer episodio, el branded content, su cada día más importante relevancia, y evidentemente un storytelling en escalada ascendente que es un reto para todas las marcas. Pero antes de comenzar, como primera sección acostumbrada, ya cada semana vamos a tener una breve sección de highlights de la industria y de lo que estamos observando tanto Raúl como yo en diferentes temas con casos destacados de marcas y de campañas. Entonces, ¿por qué no empiezas tú, Raúl? ¿Qué te encontraste relevante estos días, donde seguramente pues tienes un poco más de tiempo, ¿no? Para estar conectados como todos que estamos pegados al celular y a la computadora en estos momentos.
Sí, pues yo creo que las noticias son muy interesantes en esta época de la pandemia, porque pues todos estamos con más tiempo para ver redes sociales y no sé, yo veo que hay muchas preocupaciones por ciertas industrias. Es evidente que, por ejemplo, a la industria de los restaurantes o a la industria del turismo o de los aviones, de los vuelos, les está yendo especialmente mal porque la gente está en sus casas, no está saliendo. Y los números que están dando las cifras de ventas de esas empresas han caído en ocasiones hasta el 65-70%. Obviamente hay otras empresas que no les está yendo tan mal, como tal vez las empresas de consumo. Hemos oído inclusive que han subido en ventas durante la pandemia, la gente tal vez está comiendo más o está en sus casas y haciendo recetas y todo. Pero fíjate, Diego, que hay una industria que no se menciona mucho y que está sufriendo con la pandemia brutalmente, que es justamente la industria de los medios. La televisión, los periódicos, las estaciones de radio, en general los medios de comunicación, están teniendo una caída brutal en este momento con el tema de la pandemia, y se debe básicamente a dos razones. Primero, las marcas están bajando sus inversiones publicitarias, y segundo, pues al final del día hay muchos de estos medios que venían ya con un problema de antes, de que no estaban teniendo el performance que las marcas esperan en términos de sus audiencias, del reach que están teniendo, etcétera, etcétera. Y eso finalmente está dando a muchos medios tal vez la gota que va a derramar el vaso para que desaparezcan. Y esto yo creo que va a ser algo que, así como vamos a ver seguramente algunos hoteles o restaurantes o centros de espectáculos que van a haber tenido que cerrar sus puertas con la pandemia, yo creo que va a pasar también con algunos medios de comunicación tradicionales.
Yo creo que es una, una visión muy, pues muy dura también, porque al final del día yo creo que también es un recordatorio de que no te puedes estacionar finalmente en la forma en la que actúas, ¿no? En el caso de las empresas de medios de comunicación, porque pues una realidad como la que estamos viviendo ahorita, como bien dices, pues termina por aniquilarte, ¿no? Y es un recordatorio quizá para estar cada día más reinventándose, ¿no? Como compañías de medio. Creo que la semana pasada, seguramente tú también viste la nota, el reporte de la baja de ventas muy dramático de Grupo Televisa, ¿no? Que no es nuevo, que evidentemente todos conocemos lo complicado que ha sido justamente su reestructuración. También leía esta mañana una nota sobre la cancelación de la participación que ellos tenían en Ocesa, a una compañía de entretenimiento norteamericana, y evidentemente pues es una venta que se ha suspendido y que eso pues esperaba inyectar de flujo y de capital a la compañía. Pero coincido contigo, al final del día pues también son miles de empleos de editores, de reporteros, de gente que está todos los días generando los contenidos en los medios.
Y ya venían mal, ¿no? Venían ya con muchos problemas, con modelos que tal vez no estaban respondiendo a las realidades del mercado, de las audiencias, y esto de la pandemia, pues definitivamente a muchos va a acabar por matar.
Fíjate que ahorita que mencionamos justamente estas, pues digamos, nuevas realidades, o este new normal, como tú sabes, la primera semana de junio es el hot sale. Y yo creo que ahorita este fenómeno de venta de comercio electrónico, si bien ya es una promoción de descuentos que se hace en la venta digital, que había venido creciendo el año pasado según la Asociación Mexicana de Venta Online, la promoción pues impactó, generó más de 11 mil millones de pesos en ventas, y que evidentemente habla de un consumo de productos a través de las plataformas digitales pues cada día más grande. Y creo que esta edición va a ser verdaderamente un lienzo que va a revelar cómo ha cambiado en las últimas semanas el comportamiento, evidentemente, a través de las plataformas digitales. Justamente este estudio que te menciono de la Asociación Mexicana de Venta Online plantea que el 76% de los consumidores que van a generar un desembolso por lo menos promedio entre 1,000 y 5,000 pesos, el 76% piensa hacerlo para pequeños negocios. Y esto también es algo producto del contexto de la pandemia, porque sí se ha construido una sensibilidad sobre el apoyo a las MIPYMES. Y claro, creo que el consumidor también, pues se solidariza en este momento. 7 de cada 10 dicen que sí van a gastar, y creo que se va a ver una alza muy, muy grande en el comercio digital, por obvias razones en las que no puede salir. Pero lo que más me llamó la atención es esta solidaridad de consumo, ¿no? Donde casi el 80% dice, yo voy a gastar a comprar algo, pero muy enfocado a pequeños negocios. Y estos comportamientos no los veríamos en otra manera, ¿no?
Sí, yo creo que esto de la pandemia nos está cambiando en muchas cosas. Por ejemplo, en el tema tecnológico, oía también yo una nota que están experimentando con este tema de la realidad aumentada, que creo que también es de las tecnologías que están viniendo nuevas. Y por ejemplo, leía que TikTok va a empezar a tener anuncios en realidad aumentada. No sé si están familiarizados nuestra audiencia con lo que es realidad aumentada, pero es básicamente esa tecnología que nos permite con nuestro celular marcar un espacio en una fotografía en donde podemos poner objetos que no existen en realidad para ver cómo se ven o para jugar o divertirnos, etcétera, etcétera. Entonces, esto de la realidad aumentada, Diego, también viene como una tecnología nueva que creo que va a ser interesante, y TikTok ya anunció también que pronto estarán tratando de generar esta tecnología para temas comerciales.
Y ahorita que mencionas TikTok por sí solo, la verdad es que también ha sido un fenómeno cómo ha crecido esta red social, y no sé, me imagino que tú también ya eres TikToker, ¿no, Raúl? ¿O ya estás próximo a hacerlo?
Pues ya tengo mi aro, o sea, que ya estoy a un paso.
Y el otro día que compraste ya tu aro de iluminación, y sí, ya estás practicando... Sí, sí. Coreografías, entonces de pronto vamos a ver ahí a ver qué innovación tienes como, sí, como entrevistas en TikTok.
Ahora, fíjate que esto también de las nuevas tecnologías, pues también son como volados, ¿no? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando salió en mi época el disco láser, o sea, usábamos para ver películas, usábamos los videocassettes, ¿no? Los VHS y luego los beta, que era con lo que veíamos películas, que íbamos a Blockbuster, lo rentábamos, y luego salió el disco láser y todo el mundo, wow, ¿no? Ese va a ser el futuro de ver películas. Y la verdad es que no pegó, ¿no? No duró, era muy caro, no tenía una gran calidad, pero en esto de la tecnología también, la verdad es que es bien difícil saber con qué cosas se va a realmente enganchar la audiencia y qué otras cosas van a pasar simplemente como ocurrencias, o no sé, tal vez es el timing, ¿no?
No, y ahorita que dices lo del disco láser, como inclusive dentro de las mismas generaciones de, como dices, de innovación tecnológica, también tiene sus capítulos, ¿no? Porque recuerdo yo el tema del Blu-ray, y creo que ese sí de plano terminó rebasado rápidamente por la capacidad HD y Full HD de los mismos dispositivos, ya de las pantallas, ¿no? Y del contenido digital, pero sí tienes razón. Ahorita que dijiste Blockbuster, te viste muy, muy internacional, porque nosotros íbamos, yo recuerdo,
entonces íbamos al Macrocentro, ¿no?
Sí, qué horror. Macrocentro, y me acuerdo que la innovación de las más impresionantes era el buzón, donde ibas a dejar ya después la devolución de la película en el buzón nocturno, y era como, wow, ya no tengo que interactuar con alguien en ese sentido.
Pues mira, en términos de las nuevas tecnologías y de lo nuevo que viene, ¿qué tal pareces, Diego, si entramos al tema de hoy, que es pues justamente el content marketing? Yo creo que el content marketing se ha convertido en uno de los vehículos más eficientes para las empresas para generar engagement con sus audiencias. Y yo creo que esa es una de las tendencias que hoy ahora en el mercado, y sobre todo con esto que está pasando del coronavirus, creo que seguirá siendo una de las tendencias más importantes. Y antes de empezar con el tema, si te parece, a mí me gustaría leer una definición de qué es content marketing.
El content marketing es una estrategia de marketing enfocada a la creación y distribución de contenido relevante, interesante, valioso y significativo para la audiencia propia de una marca, con el objetivo de lograr un resultado específico propuesto por esta. ¿Qué opinas de esta definición?
Creo que cuando leemos o escuchamos ese tipo de definiciones y hoy reflexionamos sobre el branded content, pudiera parecer pues algo inclusive hasta de sentido común, ¿no? El hecho de una marca que toma un rol pues básicamente con una personalidad expresando a través del contenido pues su propósito, la forma en la que piensa, la forma en la que tiene alguna postura sobre alguno de los temas. Eso al final del día es muy natural en ese sentido, pero es bien difícil realmente hacer una estrategia de branded content. No es algo porque también cambia los paradigmas en cómo las compañías pues han venido haciendo publicidad tradicional. Hace poco estaba leyendo una nota donde entrevistaban al Chief Brand Officer de General Mills, que pues, es una empresa de consumo masivo pues muy grande, de productos de consumo, y justamente, a ver, todos sabemos y estamos claros que toda la gente odiamos la publicidad, ¿no? Inclusive, no solamente la que hoy vemos en el mundo de los medios tradicionales, ¿no? De saturación de comerciales o de los videos en las redes sociales, sino también hasta por todas las vías, ¿no? La cantidad de mensajes y las llamadas que recibe uno. Y el gran reto de las marcas para resolver su problema de conexión es cómo pueden ser relevantes en la vida de las personas todos los días. Y en ese sentido es cómo una marca también contribuye agregando valor a la gente, inclusive también en términos de agregar valor a su cultura. Y yo creo que...
Porque cuando una marca genera contenido, adquiere autoridad y credibilidad más allá del producto que vende, ¿no?
Sí, porque se desdobla finalmente en un diálogo o en una conversación pues con un nivel de credibilidad muchísimo más grande, ¿no? También porque la gente los ve o debe de ver a la marca como un generador de conversación, como si fuera una persona más. El mundo digital somos personas conectadas, compartiendo historias para inspirarnos, para crecer, para aprender, y las marcas a través del contenido deben de ser capaces de construir esas grandes historias.
Ahora, yo no sé por qué, pero siento que a las marcas les da un poco de miedo generar contenido. Creo que de repente sienten que pueden perder control sobre lo que están haciendo o que el mensaje no le llega suficientemente claro a la audiencia que buscan. Y fíjate que traigo 7 puntos, que si quieres los voy a leer, de qué es lo que debe de cuidar una marca para hacer un buen content de... contenido comercial, como se dice en español, ¿no? Branded content en inglés. Entonces, lo primero es que deben de conocer bien a su audiencia. Y aquí creo que es muy importante lo que se llama data, ¿no? O sea, conocer quién es tu audiencia, cómo piensa, cómo reacciona a diferentes cosas. Y yo creo que hay muchas empresas que no tienen esta información, o sea, que no saben realmente su audiencia, quién es, cómo piensan, qué los mueve, qué los hace emocionarse o no. Y eso yo creo que es el primer punto importante de cómo lograr un buen contenido comercial. Ahora, ¿para qué tienes que conocer a tu audiencia? Y es el punto 2. Tienes que generar contenido que le sea interesante a tu audiencia. Entonces, si no los conoces, pues ¿cómo vas a saber qué les interesa? Y si no generas contenido que les interese, pues no vas a avanzar. El tercer punto que traigo es que el contenido debe ser muy auténtico. Y esto yo creo que es una característica que encontramos cada vez más fuerte en el tema de redes sociales, la autenticidad de los contenidos. O sea, que la gente realmente se los crea. Y para que el contenido sea auténtico, pues tiene que ser interesante, tiene que ser relevante y obviamente tiene que tener calidad en el contenido, ¿no?
Ahora, también yo creo que gran parte del miedo de las marcas, y ahorita que mencionas estos primeros puntos, sí creo que se están rompiendo las reglas establecidas justamente para romper ese miedo sobre los lineamientos, ¿no?, de las marcas, sobre todo las grandes corporaciones y las grandes compañías que evidentemente modificar unas comillas de algún eslogan era un proceso y un trabajo titánico finalmente de desarrollo de marketing. Y hoy la verdad es que tienes que estar conversando y escuchando permanentemente para hacer estas adaptaciones a tu mensaje, ¿no? Al final del día, cuando trabajan también las marcas con líderes de opinión, líderes digitales o con influenciadores de las redes sociales, el miedo es mayor, porque imagínate poner en la boca de alguien más que no es un medio de distribución, sino que es una persona, el sentimiento, la filosofía y los valores de una compañía o de una marca. Creo que ese es el mayor miedo, en enviar un mensaje equivocado, y muchas compañías pues optan por continuar con su publicidad tradicional, pero me parece que estos puntos que mencionas sí deben de ser mandatorios en la mesa de cualquier estratega de marketing.
Fíjate, el cuarto punto que traigo es el siguiente, y es muy importante, porque generalmente muchas veces las personas que están encargadas del marketing en las empresas, yo diría que son muy egoístas. O sea, lo que quieren es que el público de allá afuera se entere de lo que ellos quieren decirles. Y justamente el cuarto punto de la estrategia de un buen branded content es cómo generas información que le ayude a tus clientes o tu audiencia a resolver sus necesidades y problemas. O sea, tienes que pensar primero en ellos y luego en ti como marca. Y eso no es fácil, porque como lo que dices, hay marcas que obviamente traen una cultura corporativa brutal atrás y que es muy difícil de romper, pero si no piensas en tus audiencias, entonces no vas a conectar con ellas. El tema 5 es ¿cómo debes de hacer que tu contenido tenga una narrativa realmente interesante y que capture a las audiencias? Y aquí tienes que pensar como piensa un director de una película o el escritor de una buena novela. Tus narrativas tienen que tener un inicio, un planteamiento de un problema inicial, tienen que tener un momento épico, cumbre, y luego tienen que tener un desenlace para que realmente las audiencias se conecten a esos contenidos. O sea, no debe de ser, y aquí ahora sí que haciendo una referencia, Diego, a mucho de la publicidad antigua, pues lo que eran los infomerciales, ¿no? Que oíamos en los años 70s y en los 60s en la radio, y eso en donde, pues básicamente sí era un contenido comercial, pero un contenido comercial totalmente unilateral, en donde solo hablabas de los beneficios de la marca y por qué te convenía usarla. Aquí tienes que generar una narrativa que a las audiencias les interese, les genere emoción, les genere también curiosidad, les genere pasión, les genere hasta misterio de qué es lo que está pasando, qué es lo que viene, y eso no es fácil de hacer. El punto 6 es un punto que es muy importante y que es, tienes que asegurarte que tu storytelling también lleve a las audiencias hacia donde tú quieres. Obviamente, todo esto que estamos diciendo no tendría sentido si